Centro de Educación para el Desarrollo, SED, transformando vidas cada minuto.
Desde las esquinas, los parques y las calles que cuentan historias, bienvenidos a Voces de Barrio, un espacio donde las historias del barrio cobran vida narradas por sus protagonistas. Aquí hablamos de lo que somos, de lo que soñamos y lo que vivimos cada día, porque vivir en el barrio popular es construir, resistir y amar profundamente. ¿Estás listo para escuchar esto?
Esto es Voces de Barrio.
Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo podcast de Voces de Barrio. El día de hoy estaremos dialogando sobre el papel de la mujer como constructora de territorios, desde los significados, desde el afecto, desde el amor, pero también desde esas identidades políticas que se transforman y se construyen desde la unidad. Esta vez estaremos hablando un poco desde las experiencias de dos agrupaciones significativas para el territorio de mujeres, como lo es la agrupación Somos Historias y las Madres Comunitarias, protagonistas de un ejercicio de resignificación de la vida en el territorio que es, hacen parte del Carnavalito por la Vida y el Amor. Mujeres que se la juegan por el desmonte del estereotipo y quienes encontraron en la danza, en la alegría, en la fiesta, en el carnaval, un canal para resignificar sus ejercicios de vida y habitar el territorio. Hoy estaremos hablando con el compañero y profesor Fernando Cardona, quien ha acompañado este proceso de empoderamiento de las mujeres, pero también de aprender de las mujeres. Entonces, ¿cómo estás, Fernando?
Bien, bien, Jason, muchas gracias por la invitación a este escenario para dialogar sobre el proceso que adelantamos con las mujeres en el marco de la investigación y en el trabajo que desarrollamos en el territorio.
Listo, Fernando. Su merced es un líder histórico del territorio de Caracolí y ahora en esa lectura que tenemos del territorio borde y has acompañado un proceso muy bonito que es Somos Historias. Pero, ¿qué es Somos Historias? ¿Nos puedes contar un poco?
Bueno, Somos Historia, recuerdo que nace como un espacio de acompañamiento a un grupo de mujeres que inicia el SED en su momento y que en el marco de ese proceso de articulación con el programa de trabajo social se plantea la idea de generar un ejercicio de investigación y eso nos permite acercarnos a un grupo de mujeres con un carisma y unas características muy especiales que se vuelven muy interesantes para la construcción colectiva de conocimiento.
Sí, acá es valioso aclarar que el proceso Somos Historias es un proceso autogestionado, nacido desde las mismas necesidades sentidas de las comunidades que encontraron en la diferencia, en el diálogo, en el encontrarse, en el reconocer su territorio, caminándolo más allá de la ruta del transporte, un espacio para pensarse el territorio para sus hijos y sus hijas. Entonces, Fernando, ¿quiénes componen Somos Historias y por qué apostarle a la agrupación femenina en el territorio?
Bueno, Somos Historia es un conglomerado de mujeres de venidas de distintas partes del país, en su mayoría víctimas del conflicto armado y que vieron en sectores como Ciudad Bolívar y la Comuna 4 de Soacha, pues la posibilidad para poder iniciar nuevamente con sus vidas y allí empezar a construir un nuevo sueño, esos sueños pensados en la apuesta de brindar mejores condiciones de vida para su familia. Son mujeres maravillosas, mujeres que tienen un talante impresionante y que sus historias de vida dan cuenta de mujeres que han hecho de todo para poder sacar adelante a sus familias y poder reconstruir una vida después de haber vivido una situación de violencia como la que tuvieron que vivir en los territorios que habitaban antes de llegar a la ciudad.
Sí, efectivamente, este grupo de mujeres nos sigue sorprendiendo con su tenacidad y porque rescata una de las emblemas que tiene el sur de la ciudad y es no queremos vivir así, pero queremos vivir aquí. La apuesta por la autoconstrucción, la apuesta por la construcción del tejido familiar más allá del lazo sanguíneo. Cuando nosotros trabajamos con ella nos volvemos los hijos, los primos, los sobrinos. Siempre está el afecto, el saludo, el cómo estás, el que necesitas, el ejercicio investigativo. significativo se vuelve más allá que el cumplimiento de un artículo, de la generación de nuevo conocimiento, una apuesta de familia extensa, una apuesta por reconocer en el lazo afectivo una oportunidad de crecer, y que estas mujeres lo hacen principalmente por sus hijos e hijas, que viendo en el territorio también se repite esta apuesta por nuestros niños y niñas en las madres comunitarias. Entonces, Fernando, hace poco estuvimos celebrando el 18 Carnavalito por la Vía del Amor, una apuesta que se pensaron desde las madres comunitarias y las organizaciones populares acompañaron. Pero ¿nos puedes contar qué es el Carnavalito y cuál es el papel de la mujer en ese espacio?
Sí, Jason, yo quisiera resaltar que lo rico de esta investigación fue precisamente ese escenario que nos posibilitó el diálogo con las mujeres, pero más que el diálogo, el afecto, el afloramiento de emociones, de felicidad. Encontrarnos con ellas todos los sábados es muy interesante en la medida en que ellas nos manifiestan afecto muy desde el corazón, muy desde el sentimiento, y en efecto nos convertimos en familia. De hecho, se habla allí de Somos Historia como parte de un grupo familiar que está todo el tiempo reconociéndose, y eso es lo que hace precisamente el Carnavalito por la Vida y el Amor, una apuesta cultural, artística y pedagógica que nace hace 18 años y nace precisamente del interés de las mujeres por mostrar las apuestas que tienen en los territorios en el proceso formativo con los niños y las niñas de la primera infancia, y con una intención, ¿no? Además de mostrar parte de su trabajo, presentar un rechazo a la situación de violencia que en su momento estaba viviendo Ciudad Bolívar. Si bien esto ha menguado un poco, pues sabemos que aún se mantienen situaciones de violencia, pero digamos que en su momento la cuestión era mucho más compleja. Y las mujeres deciden unirse y junto a la Corporación Intitecoa iniciar un proceso cultural para hacer del arte una forma de expresarnos y manifestar el rechazo a la violencia. Y pues las mujeres ahí son las protagonistas. Ese proceso se da porque las mujeres son las que toman la batuta, son las que organizan, son las que hacen el ejercicio, y nosotros como Intitecoa pues lo que hacemos también es ayudar a dinamizar el proceso, pero son ellas las protagonistas reales de ese ejercicio.
Sí, en esa lectura de otras organizaciones, otras formas, otros medios, muchas veces la dinámica de dividir y vencer imperante por el sistema nos lleva a no reconocer esas otras apuestas que hay en los territorios, la compañera, el compañero, el proceso, la organización hermana, y nos dimos cuenta que la apuesta de Somos Historias en su lectura de territorio y de las madres comunitarias en su apuesta por la resignificación de ser niño y niña, pero también de la resignificación de la familia como ese núcleo territorial, nos presenta un ejercicio muy, muy, muy valioso de leer a la mujer en tres momentos: en el momento del cuerpo, en el momento de la memoria, pero también en el momento del territorio. Y que las dinámicas nos han llevado a verlas desde la danza. ¿Nos puedes contar un poco, Fernando, cómo fue que las mujeres de Somos Historias decidieron bailar y cómo las madres comunitarias decidieron vamos a hacer una fiesta para el barrio?
Bueno, digamos que esta combinación del arte en el proceso de reivindicación social ha sido bien interesante porque ha sido motivado por ellas. Ellas son las que han planteado: oiga, profe, nosotros sabemos temas dancísticos, ¿por qué no hacemos este ejercicio? Y para nosotros eso nos pareció súper interesante porque además es la posibilidad de poner en juego parte de esas habilidades y esos conocimientos que tienen desde de sus regiones. Y a partir de eso, pues como cómplices de ese ejercicio, lo que hicimos fue organizarnos para conseguir unos trajes, entregarles a ellas los trajes y que ellas decidieran qué era lo que consideraban que era clave para poder manifestar su expresión y sus emociones en cuanto al estar en el territorio. Entonces, esta combinación y esa entrega de cuerpo, memoria y territorio, lo que hizo fue posibilitar un escenario en el que ellas se sienten muy identificadas. Ya lo veía usted el domingo en el carnavalito, Doña María, un poco nostálgica porque no se pudo lograr el proceso como tal, pero emocionada diciendo: es que a mí me gusta el baile y me parece que es muy importante para mí, profe, que podamos hacer este tipo de cosas. Pues da cuenta de que efectivamente ese aspecto cultural se convierte en un escenario en el que ellas se sienten felices y en el que pueden expresar cómo entienden la realidad en su territorio y cómo ese se convierte en un escenario también para traer a la memoria parte de eso que aprendieron en los territorios de donde son oriundas y cómo expresan esa emoción, esa felicidad en escenarios como esos.
Sí, de hecho, creo que el mayor aprendizaje que nos han dejado este grupo de mujeres y las madres comunitarias es que la danza también se vuelve un mecanismo para hacer memoria del territorio, de ese territorio de las cuales fueron violentadas por el sistema económico, por el sistema político, por el sistema armado, pero que al llegar a un territorio empiezan a encontrarse con otras mujeres y empiezan a recordar la música del Pacífico, la danza del Atlántico, pero también empiezan a reconocer otras formas de organización a partir de la danza, como lo es el caso de la compañera Mélida, que es de la zona de Nariño, que empieza a enseñarles a este otro grupo de mujeres otras formas de danza, otras formas de resignificar el cuerpo, y que en esa diferencia como elemento aglutinador les permite crear esas otras historias, porque es la enseñanza de las historias no nos separan, sino que nos marcan. Y es un caso parecido a nuestras tres compañeras provenientes del Pacífico que sin conocerse en el territorio, todas sufrieron una misma victimización, pero al encontrarse en otro territorio ajeno, decidieron hacer familia y resignificar su territorio desde las lejanías.
Cada rincón de nuestro barrio guarda una historia. Una historia que no solo narra el pasado, sino que contribuye al presente y sueña con un futuro. Historia que transforma el territorio son las personas que con sus manos, su lucha y su corazón están cambiando la vida de nuestras comunidades. Porque transformar el territorio es darle sentido a lo que somos.
Y bueno, Fernando, en nuestro espacio de historias que transforman, donde buscamos traer las voces de estos territorios, las voces de los otros escenarios que nos permiten leer la realidad en su complejidad, estaremos hoy acompañados de dos mujeres muy valiosas para los procesos territoriales, compañeras también de los procesos organizativos desde la Corporación Intitecoa y que también le apuestan por la investigación. Estaremos conversando con dos doctoras, investigadoras y docentes universitarios, la compañera María Isabel González y la profesora Marisol Rojas Pavón. Bueno, profe, saludarlas en este espacio y nos gustaría que le pudieran contar a las personas que nos escuchan un poquito de quiénes son ustedes.
Hola, Jason. Gracias por esta invitación y sobre todo escuchando a Fernando y a ti ahorita. Gracias por vincularse al trabajo de las mujeres, porque muchas veces consideramos que el trabajo de las mujeres es solo desde las mujeres y nosotras tenemos un papel fundamental en reconfigurarnos, en pensarnos en esta sociedad contemporánea y en luchar, pero esa lucha no puede ser solamente de nosotros, sino en compañía de los otros, del nosotros, de construirnos como un nosotros, porque eso es el territorio, estamos nosotros con los niños, con los hombres, con las niñas y con, digamos, todas las configuraciones y personajes que hay allí. Entonces, gracias por eso. Bueno, yo soy de un territorio popular de Ciudad Bolívar. Ya soy mayor, ¿no? Pero nací allí, estudié allí, tuve mis amigos allí, los tengo aún y considero que más allá de ser académica, que en este momento también me reconozco allí, digamos, esos temas académicos que trabajan están totalmente vinculados con lo que yo soy y con lo que es el territorio de donde nací, donde crecí.
¿Cuál fue ese territorio, profe?
Sí, les decía que en Ciudad Bolívar, yo soy de la parte baja de Ciudad Bolívar, de San Francisco. Estuve allí ya hasta más o menos los 30 años y allí también trabajé en dos instituciones, pero en una que me marcó la vida y me marca hasta ahora, me enseñó a ser maestra, que es el proyecto Escuela Comunidad del Instituto Cerros del Sur, que queda en Potosí, la isla. Allí trabajé 8 años y bueno, y eso marcó, digamos, no solamente me marcó como persona para querer lo que soy, para querer la localidad en la que nací, sino para fortalecer en lo que me estaba formando, que era ser maestra. Y soy maestra en este momento e investigo movimientos sociales, e investigo temas de educación popular que me configuró realmente en la identidad que soy. Entonces, lo que ustedes ahorita comentaban es extraordinario. Conozco a Intitecoa desde antes de ser Intitecoa y ese crecimiento que ha tenido pues es maravilloso, no solamente como organización, sino por todo lo que ha hecho en el territorio y que ahorita esté vinculando todo el conocimiento de territorios del país. Ustedes hablaban del Pacífico, por ejemplo, de ese territorio del Pacífico con Intitecoa y empoderando a las mujeres, y las mujeres también, digamos, dando conocimiento a la organización, me parece pues fantástico, porque de eso se tratan los territorios que se, digamos, empoderan para construir sus condiciones de vida más dignas.
Listo, y estamos también con la profe Marisol Rojas, colega, trabajadora social. Entonces, mi profe, preséntate, cuéntanos un poco de ti.
Jason Fernando, muy buenos días. Yo soy hija de los sectores populares, soy hija de campesinos y nieta de campesinos orgullosamente, y pues me da un gusto primero que nos haya hecho la invitación, porque creo que vamos a hablar de un tema que nos constituye, digamos, que hace parte de cada una de nosotras. Yo me formé en la universidad pública como trabajadora social, soy egresada de la Universidad Nacional y ahora soy docente de la Universidad Externado en el programa de trabajo social. Y el paso, digamos, por los sectores populares, pues es un elemento que me constituye, teniendo en cuenta, viví, mis padres vivieron desde la década de los 60 en el centro de Bogotá, en el barrio Las Cruces, y allí viví hasta los 23, 24 años. Y hablar de las mujeres del sector popular es hablar de la reflexión de la vida cotidiana, de las mujeres que en el día a día construyen el barrio, construyen la pervivencia de las familias, construyen en esa acción cotidiana no solo el cuidado, sino la economía de la familia. Y yo quisiera que pudiéramos ver que en los sectores populares que se han consolidado de múltiples formas y con múltiples factores, pues el ejercicio de la familia en la pervivencia de la sociedad, en la trazabilidad de las nuevas generaciones, también está marcado por un elemento de economía muy importante. O sea, la señora que vende la arepa cada día puede hacer una venta de 50 o 60 mil pesos. Pero eso en el mes, ¿cuánto es? Eso implica un salario. Y así tenemos 30, 40 personas en el barrio. Entonces hay una economía y hay unas formas de construir el barrio que sobrepasan el sistema financiero, sobrepasan esa estadística económica y que justamente se hacen invisibles, pero son las que han ayudado a construir esta ciudad y este país en las zonas urbanas y en las zonas rurales a lo largo de la historia. Entonces me parece que este tema es muy interesante porque lo que hacen ustedes es pensar ese papel, visibilizar ese papel invisible de la mujer del sector popular y de las múltiples dimensiones que hay. Entonces, pues celebro mucho el podcast, la invitación y el trabajo y la temática que están trabajando.
Profe, qué chévere. Ahora escuchándolas veía que el ejercicio de, si se quiere, de escalonamiento de la mujer popular en escenarios como lo académico, porque ustedes muy orgullosas resaltan, son mujeres populares, son mujeres que vienen de los territorios donde se ha ido configurando una realidad social marcada por situaciones de violencia y a veces de desventaja, o a veces no, constantemente desventaja para la mujer. Quería preguntarles, profes, ustedes, ¿cuál creen que son los aspectos que caracterizan a las mujeres líderes en los procesos comunitarios? ¿Qué creen ustedes que es lo que las hace, las constituye? Ustedes como líderes, pero también como esa mirada retrospectiva a otras mujeres que se han ido configurando en ese proceso.
Qué pregunta tan interesante. ¿Qué es lo que hace que una mujer se convierta en líder de su comunidad? Pues yo creo que como toda la realidad social, existen múltiples factores que generan esa transformación en la mujer. ¿Y por qué no todas se convierten en líderes sociales de sus territorios? Creo que hay varias situaciones allí. Pues una tiene que ver con la misma historia de la mujer. ¿Qué historia ha vivido esta mujer en sectores populares o en sectores vulnerables que le ha hecho clic y que ha dicho, tengo que transformar esta realidad que yo vivo y que viven los otros? Y ese momento que ha hecho clic puede ser muchos. Puede ser que el territorio al cual llegó, ustedes hablaban de víctimas del conflicto armado, estos territorios en la mayoría de los casos, está lleno de una diversidad muy interesante, muy, muy rica, porque son personas que llegan en busca de un lugar, establecerse con su familia, algunas de ellas y la mayoría desplazadas, que sus esposos fueron asesinados en el conflicto armado en sus regiones y llegan allí con una necesidad de construir su casa, de buscar un lugar donde habitar, y eso hace clic porque el lugar de habitar no es solamente su vivienda como tal, sino el territorio, el contexto donde está, y para eso se unen con otras. Y ese puede ser un momento en que hizo clic y que la mujer dijo, aquí tengo que liderar junto con otras organizaciones, porque hay una necesidad premiante para criar a sus hijos, para criar a los niños de otras, porque también hay madres comunitarias que crían a los niños de otras. Entonces pueden ser muchas situaciones. También hay obviamente hay un clic en el pensamiento, en decir yo soy capaz de transformar esto, ya no es solamente mi compañero que estaba conmigo o mi familia que estaba conmigo, sino yo como mujer tengo el temple, tengo la berraquera. Y esto se ve mucho en los sectores populares porque en muchos casos las mujeres fueron quienes construyeron sus casas, quienes fueron a buscar el agua cuando no existía el territorio. Ahorita está pasando mucho hacia el lado de Kiva, ¿no? Entonces las mujeres van y buscan el agua, echan pica para echar las bases de su casa. Muchas mujeres son madres solteras, viven con sus hijos allí. Entonces, esa situación y ese contexto en el que viven tienen que hacer clic para mejorar sus condiciones, y al lado de mejorar sus condiciones se ayudan con las otras, y esas otras van configurando un tipo de relación que ya no es solamente de amigas, sino de transformar su territorio. Y ustedes lo decían ahorita, mujeres que vienen del Pacífico, que no se conocían allá, y aquí se encuentran y hacen familia extensa. Y esa idea de la familia, que es una idea que para algunas afortunada y para otras desafortunadamente ha sido parte de la identidad de la mujer históricamente, pues esa idea de familia va a ser muy fuerte en la comunidad, y creo que esa idea de la conciencia de que el otro es mi familia, no solamente mis hijos, no solamente mi esposo, sino mi vecino y demás, es mi familia, entonces a mi familia hay que cuidarla, a mi familia hay que ayudarle a sobresalir, a mi familia hay que darle cobijo, y eso es fundamental en lo que hacen las mujeres en su territorio.
Muchas gracias, profe Isabel. Profe Marisol.
Yo creo que hay varios elementos allí que son claves y quisiera como referirme en dos escenarios. Uno creo que tiene que ver con las prácticas, el ejemplo, las posibilidades o los entornos. ¿A qué hago referencia? Yo creo que hay liderazgos de mujeres que por sus entornos, por sus familias, porque cuando hablamos también del liderazgo estamos hablando de generaciones de liderazgo, ¿sí? Uno encuentra los relatos de las madres hablando de las abuelas o de las abuelas hablando de sus madres frente a esos liderazgos en la vida cotidiana. Entonces me parece que hay un elemento, una primera escenario posible, y es el ejemplo, la práctica, esos espacios que construimos, y por eso es tan valioso el trabajo con las niñas y con los niños, porque pueden construir escenarios, propiciarlos, generar una primera oportunidad de trazabilidad de ese liderazgo. Pero también creo que hay un segundo escenario que lo mencionaba la profe Isabel y tiene que ver con la contingencia. Es decir, puede que yo no haya tenido ese escenario de la práctica, del ejemplo, de la posibilidad, pero lo vemos hoy, pues lo hemos visto ya en 40, 50 años, en temas del conflicto armado, la contingencia, el sobrevivir, la necesidad de salir adelante, la necesidad de la pervivencia de su familia, hace que las mujeres se enfrenten a la necesidad de generar un liderazgo, de abrir puertas, de generar opciones de vida. Y ahí me parece que esa es, digamos, otra posibilidad. Uno encuentra mujeres en los sectores populares, mujeres víctimas, pero también mujeres que habían sido hijas de familias sumamente autoritarias, conservadoras y demás, pero frente a una contingencia se vieron en la necesidad o por la apertura de un espacio, ¿no? Yo recuerdo, yo trabajé muy joven en la Acción Comunal Distrital, hoy se llama IDEPAC, y encontraba uno mujeres que habían llegado a la Junta de Acción Comunal porque eran las secretarias, pero resulta que el presidente, el vicepresidente, por alguna situación específica se habían tenido que ir del barrio, y ellas quedaban en la presidencia y estaban asustadísimas. Estoy hablando de la localidad cuarta de San Cristóbal. Y conjugaron en ese momento tres mujeres que por diferentes circunstancias llegaron a ser presidentas de Junta de Acción Comunal y estaban muy asustadas, muy preocupadas porque ellas no se habían postulado para ese cargo. Pero una de las dificultades no era la Junta de Acción Comunal ni el trabajo con sus compañeros de Junta de Acción Comunal, era el escenario de sus familias. Era el escenario de sus hijos mayores que no querían que su mamá saliera porque necesitaban que su mamá estuviera en la casa cuando ellos llegaban del colegio. O el problema con las parejas, ¿no? Entonces recuerdo que fue una cosa muy bonita porque la contingencia llevó a que cada una de ellas, y con acompañamiento y espacios de formación, lograra solucionar de distintas maneras. Hubo quienes hicieron unos acuerdos después de muchos conflictos con sus familias, hubo otras que lograron posicionarse en términos de las negociaciones de las necesidades de la vida cotidiana de sus casas, y hubo otras que se dieron cuenta en la Junta de Acción Comunal que ese tipo de relación de pareja que tenían no era el tipo de relación de pareja que ellas esperaban construir y terminaron. Entonces, esa contingencia hace que las mujeres, no solo por la vía del conflicto, sino por esa posibilidad de escenarios o por verse enfrentados a esos escenarios, construya esos liderazgos. Y me parece que cada espacio que uno pueda en la vida cotidiana, en lo pequeño, en la formación, posibilitar que las personas se piensen y construyan o vean sus prácticas, es un momento reflexivo para pensarse y dar la posibilidad de los liderazgos. Y creo que lo que ustedes hacen en Intitecoa, en el trabajo con el carnavalito, en el día a día, es construir esos espacios que pueden permitir prácticas, que pueden permitir ejemplo o que pueden permitir la reflexividad para pensarse si se quieren llegar a ser liderazgos. Porque además el liderazgo no es algo que se imponga o que salga, sino que a veces surge. Y gente que no consideraba que tenía esas habilidades para el liderazgo se va dando cuenta que las tiene. Y hay múltiples también formas de ser líderes, ¿no? No todos son con la vocería, sino que muchas mujeres son lideresas desde otros escenarios y son soporte, ¿no? Entonces, eso me parece que es muy bonito del trabajo que ustedes hacen y de resaltar la práctica y la vida cotidiana.
Profe, muchísimas gracias. Y hay un concepto que me queda resonando y es la contingencia. Y ante eso tendría una pregunta y una más que estaría dando espacio para el cierre de este diálogo, y es ¿qué tanto ustedes, mujeres populares, hoy académicas reconocidas, son el resultado de contingencias, ¿no? Cómo su realidad también social en los sectores populares las llevó a ir buscando escenarios en los que querían emitirse de una manera distinta. Y en función de eso, ¿cuál creen ustedes que serían los retos, pues, de la academia para fortalecer esos procesos de liderazgo de las mujeres en los territorios, en los sectores populares?
Yo creo que nosotros como seres humanos respondemos siempre a las contingencias, ¿sí? O sea, uno puede hacer unos ejercicios medianos de planeación, uno más o menos se proyecta cómo va a ser el día a día o cuál es mi apuesta este año, pero realmente la vida cotidiana lo lleva a uno a situaciones que emergen, ¿no? Y yo creo que las expectativas que uno tiene, pues, construyen esa contingencia. Entonces voy a poner un ejemplo que a mí me llena mucho de orgullo y que alguna vez le compartí a una compañera que hablaba sobre el feminismo y decía que apenas estaba construyendo, digamos, ese empoderamiento feminista. Mi abuela nació a inicios del siglo XX, mi abuela materna. Y mi abuela materna crió a mi mamá para los años 40, en la década de los 40, 50, diciéndole que ninguna mujer debía depender económicamente de un hombre. Mujer campesina, que estudió, mi abuela sabía firmar únicamente. Pero era excelente para las matemáticas, su cultivo y demás. Y ella tuvo 8 hijos, de los cuales 3 son mujeres. A cada una de las mujeres en su parcela, en la casa, le tenía un surco de flores. Mi abuela vendía flores, traía flores de Chipaque, Cundinamarca, del oriente de Cundinamarca, a Bogotá. A cada mujer le tenía un surco y le sembraba flores. Y todo lo que se vendía de ese surco era para que ellas pudieran comprarse o las alpargatas, o el vestido, o demás. Cuando mi mamá se casa a sus 23 años, mi mamá muy orgullosamente siempre cuenta que ella tenía 20 y tantos vestidos que mi abuela le había podido mandar coser, pues con ese fruto de, ¿sí? Y mi abuela lo que le dice es: usted nunca puede depender de un hombre económicamente. Y mi abuela vendía sus aromáticas para cosas que ella necesitaba, para sus propias cosas. Claro, en medio de unas contradicciones de autoritarismo, de machismo, o sea, no voy a hablar que mi... No, en medio de unas condiciones propias de mediados del siglo XX. Pero lo que quiero mencionar es que siempre la contingencia va a estar en términos de que había que solventar muchas cosas de la vida cotidiana que un hombre campesino, tomatrago, mujeriego, no iba a darle, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo quisiera mencionar es que esos liderazgos de las mujeres vienen con una trazabilidad enorme. Y seguramente, pues ya no hubo posibilidad, porque mi abuela murió recién, yo ya nací, nunca hubo posibilidad de mirar la trazabilidad de ella, de dónde venía esa idea, porque además ella perdió a su mamá muy joven, niña. Entonces, de algún lado ella debió de haber tenido eso. Pero eso implicó que mi mamá, cuando se casa, tiene la necesidad de ser coherente con eso que le había... Y mi abuela le exige que sea coherente, además, ¿cierto? Entonces, cuando nosotras mujeres, 3 mujeres que tuvo mi mamá, crecemos, mi mamá siempre fue muy enfática en que no podíamos nunca depender de un hombre. Y mi papá, por su lado, con una expectativa de hombre campesino que apenas pudo tener 5.º de primaria, siempre insistió en la educación. Y entonces, para anudar tu pregunta, para mi papá y mi mamá, una tarea que ellos no podían dejar de hacer era darnos estudio a los 4 hijos. Y él siempre tuvo la enunciación, que creo que buena parte de nuestra generación la tuvo, es: el estudio va a ser la posibilidad de que usted cambie su vida, de que usted transforme, ¿cierto? Y no solamente por las posibilidades laborales, sino también porque mi mamá siempre insistía: ustedes tienen que relacionarse con otras personas, tienen que aprender más, tienen que salir del lugar. Y mi mamá, con su ejemplo, lo hacía en una mirada muy desde ella. O sea, yo quiero salir del campo e irme a la ciudad porque sé que en la ciudad voy a tener mejores cosas y voy a poder tener una familia que tenga mejores oportunidades. Y eso es lo mismo que siempre inculcaron. Entonces, lo único que yo les puedo dejar a ustedes es la educación. Creo que fue la premisa de los padres de muchos de nuestra generación, porque ubicaban que la educación era la posibilidad de tener otros espacios de referencia, otros contextos, pero también la posibilidad de que en lo económico nos fuera mejor. Sí, mi papá decía: el lápiz es más liviano que el azadón, y efectivamente, ¿cierto? O sea, claro, eso, si uno ya lo mira después, tiene otras implicaciones de cómo nuestra sociedad ha subvalorado el trabajo rural, de cómo este país ya ha estado de espalda al campo y demás. Pero allí quiero hacer referencias que hubo un postulado de que la educación era una forma de abrir a nosotras las mujeres para que no dependiéramos económicamente de una persona, ese camino. Y yo creo que muchas de las mujeres de los sectores populares, uno lo ve en la vida cotidiana. O sea, las mamás le dicen a sus niños: o sea, esto lo estoy haciendo por ustedes, estoy abriendo camino. O sea, creo que la mejor forma de enseñar es el ejemplo. y las mamás en nuestros sectores populares siempre nos muestran con el ejemplo, el trabajo duro, la tenacidad, la persistencia, si no sale una vez, sale la otra, y hay que no darse por derrotado, y creo que eso hace que las mujeres en los sectores populares lo muestren, o sea, las mamás intentan una, dos, tres veces hasta lograr el cupo del colegio de sus hijos, si no se pudo con este negocio, intentamos con este otro, si no se vendió esto, lo intentamos con otro, pero hay que salir adelante con algo. Entonces, creo que ese es por un lado, y el otro papel fundamental es que la academia debe estar, en tu pregunta, la academia debe estar mirando siempre de frente esa realidad y viendo cómo podemos apostar a esa relación de complejizar el contexto y de poder nutrir las relaciones y los espacios de referencia que pueda tener la gente.
Muchas gracias, profe Isabel.
Bueno, ya Mari dijo lo de la contingencia. Yo solo agrego que frente al azar, la sociedad o el recorrido de la vida también tiene mucho de azaroso, no solo de planificación. Y las mujeres tenemos una capacidad impresionante de enfrentarnos al azar y de buscar salidas frente a situaciones complejas. Creo que el hecho de cómo nos ha construido la sociedad en esa idea de obedecer, de ser madres, de cuidar, etcétera, también nos ha fortalecido en la capacidad de que hay un problema en la familia y le busco solución, y si esa no es la solución, busco por otro lado. Es decir, tenemos una capacidad de enfrentarnos a contingencias y hacerlo una y otra vez hasta que salga bien. Eso creo que es una de las características de la mujer y podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. El segundo, no quiero decir que no haya hombres con eso, pero digo que la historia nuestra nos ha llevado a eso. Lo segundo, en mi caso fui la primera que estudió, se me ha olvidado decir que soy profesora en este momento de la Universidad Pedagógica Nacional, también de educación pública desde primaria hasta el doctorado, y a mí me cambió la vida. Estando en mi barrio, ingresar a un grupo juvenil que lideraba procesos de organización social en mi barrio. Y cuando ingresé a este grupo juvenil, por pura casualidad, iba pasando por una calle y un chico me dice, que era vecino, me dice, oye, hoy vamos a ver una película, no sé qué. Y yo, ah, bueno, chévere, y fui. Y era sobre la muerte de Monseñor Romero. Y ahí ya me prendí y hice parte de ese grupo juvenil, y quienes estaban allá me ayudaron a comprar los formularios para las universidades, etcétera. O sea, eso cambió mi vida y cambió mi forma de ver el mundo y de transformarlo. Entonces, esa idea, yo diría, de lo público y lo privado, que en este momento no existe tan fuerte, porque mi vida privada yo la socializo en los medios. En ese momento su vida privada estaba en su familia, estaba en el colegio, etcétera. Y salir a la vida pública, es decir, con los vecinos y comenzar a hacer talleres y ir a otros barrios a pedir prestados las grabadoras en ese entonces, etcétera, o sea, hacerse más público con otros, eso también lleva al liderazgo. Yo pensaba en las mujeres, pues cuando una mujer se queda en la casa y no tiene como esa posibilidad o no le hace el clip que decía ahorita, pues se queda en lo privado y le hace falta saltar a eso público que la haga pensarse mucho más allá, digamos, de lo que tradicionalmente nos han llevado a pensarnos, ¿no? Y con respecto a la universidad, creo que la universidad ya tiene que producir conocimientos para la realidad social, porque pues ya tenemos demasiados libros, cada vez es peor, o sea, cada vez tenemos más libros, tenemos más artículos, tenemos más enquilosadas las bibliotecas, etcétera. Todos queremos escribir, todos queremos decir, y la realidad cada vez es más compleja. Cada vez es más compleja y tiene menos investigadores que estén apostándole a entender eso que está pasando allí y sobre todo también a configurar configurar otra realidad social. Entonces, hay metodologías, yo sigo siendo abanderada de la investigación-acción, y creo que los investigadores, sobre todo los investigadores sociales, tienen que también pensar en cambiar su mirada frente a que la universidad no toca la realidad ni la realidad la toca, sino romper esas barreras para que se toquen mutuamente.
Con lo que plantea la profe Isabel, yo quería mencionar dos cosas y me parece fundamental, y es que el entorno genera o promueve liderazgos. pero pensar en el liderazgo de las mujeres en los sectores populares y de las nuevas generaciones, las niñas, las adolescentes, implica que también esos espacios y esas prácticas se pierden, se piensen en espacios de cuidado o de promoción de las características y de las particularidades de las mujeres y de las niñas. ¿A qué me refiero? Si nosotros queremos plantear un liderazgo de una joven, ¿cierto? Pues tenemos que tener en cuenta que en nuestra sociedad y en nuestro entorno, para que a la joven de 13, 14 años, 15, la dejen ir a un espacio, pues tenemos que hacer un espacio, una posibilidad de acercamiento al entorno familiar. Tenemos que generar confianza, tenemos que generar un entorno que sea cuidador o protector de las jóvenes, para que realmente ese liderazgo se pueda promover a partir del compartir de esos escenarios. Y con las mujeres, con las madres y demás, pues a partir de esas necesidades que tienen. Si nosotros queremos generar liderazgos con las mujeres que son mamás, pues necesitamos tener un espacio de cuidado de quienes ellas cuidan, ¿cierto? Porque si no va a ser inviable, pues podemos abrir el espacio formalmente o institucionalmente o organizativamente. Pero si esa mujer no ha tenido la posibilidad de quien le cuide a su hija o a su hijo, o de que no pueda solventar el diario para su casa, pues no va a poder participar así lo quiera, ¿cierto? Es decir, poder construir esas condiciones materiales que permitan realmente que ese liderazgo se concrete, ¿cierto? Ya lo mencionaba la profe Isabel, o sea, si no existiera la posibilidad, por mucha inquietud que ella tuviera, y hubiera podido acceder al formulario de la universidad, pues no lo tiene. Pero hay muchas mujeres en los sectores populares hoy no tienen esa posibilidad. Bueno, con la matrícula cero y esto es otra cosa, pero igual, puede que puedas tener el acceso al formulario, pero si no tienes para el transporte, pero si tienes una hija o un hijo y no tienes el cupo en el jardín, pero si la clase no se acomoda al espacio al tiempo del cuidado, pues no vas a tener posibilidad de liderazgo, ¿cierto? O si en tu casa no se genera ese nivel de comunicación y de confianza para que te dejen ir al grupo juvenil, a la actividad, a la caminata. Entonces eso nos implica como organización y como academia también pensar otras dimensiones, ¿cierto? No es solamente la convocatoria individual, sino cómo construyo esa importancia de liderazgo en el entorno de las niñas y de las mujeres.
Sí, entonces, Fernando, es muy valioso lo que nos cuentan las profes porque nos están sintetizando también un poco esa apuesta investigativa que nosotros estamos caminando junto a este grupo de mujeres, y es precisamente buscar esas tensiones del saber académico y llevarlo al lenguaje de las comunidades, a las formas de las comunidades, y es precisamente lo que nos convocó el día de hoy, hacer un ejercicio de reflexión, tensionar los conceptos, problematizar las situaciones en un lenguaje y en un modo que cualquier persona del territorio lo pueda escuchar, lo pueda tener, lo pueda compartir. Pero también nos dejan unas enseñanzas muy valiosas, y es precisamente desde los ejercicios de la educación popular, y es que nadie se salva solo. Todos nos salvamos en comunidad y tenemos una ventaja de haber sido hijos de los territorios populares porque fuimos hijos del barrio. Cuando salíamos a jugar, la señora nos cuidaba, el barrio tenía esa mancomunidad de si progresaba una casa, progresaban todas, pero también el ejercicio de aprender de la enseñanza y el ejemplo de los otros y las otras. Yo recuerdo mucho las reflexiones que nos llevan este grupo de mujeres que nos decían, así usted no crea, para mí, venga, le echo la bendición, venga lo santiguo, venga, oro por usted, porque no lo hago por cumplir el requisito religioso, sino porque en usted encontré a alguien, un afecto, un cariño, me desvelo porque usted esté bien, porque usted coma bien. Y es un ejercicio también que nace también desde ese ejercicio investigativo que nos llevó a decir, las comunidades son quienes hacen la investigación y nosotros nos convertimos en ese medio para llevar esa información y esos conocimientos a otros lugares.
¿De dónde vengo yo?
En este podcast, el barrio tiene la clave. Las calles hablan. Un espacio donde la sabiduría que nace del barrio se comparte. Aquí la experiencia cotidiana se convierte en una lección y los saberes que corren por las aceras nos conectan, porque en cada rincón hay algo que aprender, hay algo que contar. Esto es Saberes de Calle.
Jason, en esa apuesta de fortalecer esos escenarios de donde las mujeres están tomando un liderazgo importantísimo, pues el semillero de investigación Callejeando, que en su mayoría también está constituido por mujeres, salió a las calles del barrio a preguntarle a la gente qué significa ser mujer en el barrio. Fuimos por Barrio Caracol y Jerusalén, Oasis, preguntándole a los pobladores qué significa para ellos ser mujer, y esto fue lo que nos dijeron.
Mujer en mi barrio significa ser todo en esta vida y tomar mucho liderazgo, tanto en la calle, en el transporte, en nuestra casa, en donde uno vaya, debe ser uno como líder, siempre tomar lideresa, no dejarnos amedrentar de nadie. Y pues queremos merecer mucho respeto de todo el mundo, de todos los adultos, de quien sea, merecemos respeto para nosotras.
Mujer en un barrio significa la vida, es lo más importante, ¿sí? Para poder sacar una comunidad adelante.
Yo considero que la mujer es parte fundamental porque movemos masas. Además de mover nuestra familia, aunque sabemos que hay hombres que son las cabezas, está bien, pero yo considero que si la mujer no mueve las masas, estaríamos estancados. Estaríamos más estancados, de hecho. Y yo creo que hace falta más apoyo mujer a mujer, porque muchas veces pedimos el apoyo de los otros géneros hacia la mujer, pero mujer a mujer necesitamos ser apoyadas las unas con las otras.
Mujer en mi barrio es un orgullo, son barrios populares, pero igual valemos todas por igual y somos mujeres empoderadas.
Para mí ser mujer es la creación, es la Pachamama, donde podemos hacer, somos personas que damos la vida, que damos el amor, le damos el respeto. Somos las cuidadoras de nuestros frutos que son nuestros hijos. La mujer influye muchísimo porque somos la batuta de un hogar, de una familia. Entonces somos mujeres pensantes, luchadoras, que tenemos como la marca importante de ser mujer, de la dicha de decir vamos a hacerlo, podemos estar, estamos en la unión. Para mí es la importancia de ser mujer.
Mujer en la vida, les voy a hablar de la vida, es abrirme camino a pulso, no en pelea, sino en inteligencia, como en competencia con los hombres, saber que nosotras tenemos sentimientos, saber que nosotras nos duele como les duele a ellos, y ellos tienen que también ayudarle a uno como mujer en la casa. Y en estos espacios, ser mujer es haberme abierto a vender lo que vendemos acá, grito herido, como son las bebidas ancestrales del Pacífico, porque aquí uno le vende a una mujer un arrechón, a mí no me da pena, porque son bebidas que yo misma la hago y sé cómo lo hago. No solamente se puede arrechar al hombre, nosotras las mujeres también, y es una bebida que le sirve tanto al hombre como a la mujer. Por ejemplo, a ustedes las niñas les da pena preguntarles por qué les viene la menstruación muy fuerte o por qué tienen una infección. Nosotras las mujeres nos da infección hasta por sentarnos, por el pantalón apretado. De nosotras, como ese mito que nos han criado, nos da miedo hacer esas preguntas. Y para mí eso es ser mujer. Y me siento orgullosa de mi color y de ser mujer.
Bueno, ya escuchamos cómo en los territorios se narra la idea de mujer. Profes, aquí ya, cerrando el ejercicio, ese diálogo que ha sido muy rico, en la medida en que son mujeres populares con niveles académicos que plantean una discusión y que ponen y hacen un llamado a la academia y a esa articulación entre la academia y lo comunitario. Profes, para ustedes, ¿qué significa una mujer popular?
Uy, qué pregunta. Qué pregunta tan interesante. ¿Qué es una mujer popular? ¿Qué es lo popular en la mujer? Y creo que tiene que ver con su historia, historia vinculada a situaciones difíciles y complejas que les ha tocado vivir, pero una mujer popular es aquella que frente a esas situaciones difíciles busca la forma de mejorarlas, de salir adelante, de fortalecerse y con fortalecerse fortalecer a los otros. La mujer popular no solamente piensa en ella, no quiero decir que otras mujeres no, pero la mujer popular piensa en los otros que no son solamente su familia, sino en otras mujeres, en su contexto, en su barrio, en sus historias de barrio. Muchas mujeres de barrio son capaces de hablar de su vida privada con otras mujeres, cosa que no pasa con mujeres no populares. Somos capaces de decir lo que pasa con nuestras parejas, somos capaces de reflexionar sobre ello con otras, y esas otras nos dan luces sobre, bueno, hagamos esto, miremos por allá, ¿por qué no construimos acá? Entonces, son mujeres abiertas al diálogo, son mujeres abiertas a la construcción, son mujeres abiertas a la posibilidad de encontrarse y de reconocerse en el otro, son mujeres luchadoras, son mujeres que se enfrentan con cabeza, pies y manos a las realidades adversas. Son mujeres resilientes, son mujeres constructoras de realidad, son mujeres que viven el barrio, que el barrio las identifica. Esto es otro elemento que creo que no lo había tocado, y es que el barrio no es solamente el lugar de vida, sino el barrio es el lugar que construye identidad, en el cual yo siento un apego, siento una apropiación, y que esa apropiación hace parte de mi vida, de mi historia y de la historia que yo construyo con otras. Son mujeres guerreras.
Bueno, profe, muchísimas gracias. Profe Marisol, para ti entonces, ¿qué significaría una mujer popular?
Yo me siento muy recogida en lo que menciona la profe Isa, pues, por muchas cosas, la resiliencia, lo constructoras. Y yo creo que en ese sentido, la mujer en general y la mujer de los sectores populares son garantes de futuro. Son los sujetos que logran concretar la pervivencia primero de la sociedad, de su familia, pero en ese sentido logran que se permeen otros escenarios de la vida con su presencia y con el linaje que ellas dejan. Digamos, teniendo en cuenta desde el lugar que estamos hablando, que somos hijas de un sector popular en nuestra condición de mujeres, vemos y recibimos el impacto de lo que es ese legado. Y cuando uno escucha a los jóvenes en los diferentes sectores populares, la referencia a la que uno siempre plantea es la referencia de mi familia, de mi casa, pero además el referente de la mamá es fundamental. O sea, mi mamá no nos dejó acostarnos con hambre. Algo se inventó mi mamá en la carencia. Mi mamá se rebuscó para mejorar el techo de la casa. Entonces, son garantes de futuro. Son las constructoras de buena parte de nuestras ciudades, de nuestras veredas, ¿cierto? De pensar. Yo creo que las mujeres tienen la idea del futuro en la cabeza. Las mujeres siempre están pensando en, no solamente las que son madres, sino las que no son madres también están pensando en cómo garantizarle a otros. Y esa es una característica enorme. O sea, uno lo ve con las abuelas, lo ve con las mamás, lo ve con todas estas matronas. La idea de que llegue, de que se mejore la educación, de que se mejore la salud, de que usted tenga mejores posibilidades que yo, son constructoras de futuro. Y son un ejemplo de cómo nuestras sociedades en lo rural y en lo urbano se han construido por fuera de lo institucional. Y eso me parece que es el mayor ejemplo y el mayor referencia de lo que puede ser una mujer popular.
Sí, efectivamente, lo que nos ha enseñado también el barrio es que la mujer se convierte en ese impulso de esperanza por la transformación del territorio. Lo vemos ahora con nuestros niños y niñas que en los ejercicios investigativos nos dicen, profe, me quiero ir del barrio. aquí no hay garantías. Pero cuando escuchamos a estas mujeres desde sus procesos de autoconstrucción, desde la alegría, desde la fiesta, decir, es que queremos quedarnos acá. Queremos buscar las formas de dignificar la vivienda, dignificar el territorio para el goce de mis hijos y mis hijas en un futuro. Entonces esa es la esperanza que nos transmiten estos grupos de mujeres de Somos Historias y las Madres Comunitarias. Profe Marisol y profe María Isabel, agradecerles por este espacio, por esas enseñanzas, por empoderarnos también a nosotros como parte de esos ejercicios de trabajo con mujeres.
Un placer, Jason, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación.
Sí, invítenos otra vez. Gracias.
Profe, de hecho, Jason, me parece muy, muy chévere esto porque, digamos, ayer en la discusión que teníamos con el profesor Edgar Fernández, otro de los investigadores, pues veíamos ese escenario en el que los procesos investigativos deben estar posicionados en la idea de fortalecer procesos comunitarios, y escuchar a las profes pues contrasta muy bien el ejercicio de lo que hemos ido encontrando. Profes, muchísimas gracias, qué chévere tenerlas acá y escucharlas como académicas pero también como mujeres populares, eso me parece maravilloso.
Y bueno, Fernando, así llegamos al final de este episodio, Mujeres Constructoras de Territorios. Esperamos que las voces y las historias compartidas hayan resonado en las mentes de las personas que nos escucharon, reconociendo el potencial de las mujeres de nuestros barrios y la necesidad de trabajar conjuntamente por visibilizar la calidad de seres humanos que construyen lo popular y que habitan el sur de la ciudad. Muchas gracias por acompañarnos y no olviden seguirnos en los siguientes capítulos de Voces de Barrio.
Este producto sonoro es el fruto de los esfuerzos conjuntos entre la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Organización de Mujeres Somos Historia y la Corporación de Trabajo Comunitario Intitecoa, junto al semillero Callejeando. En el marco de la investigación Inteligencia y Desarrollo Territorial, la apuesta de las mujeres que habitan la zona borde, Ciudad Bolívar, Soacha, que hace parte de la Agenda Regional.
Centro de Educación para el Desarrollo, CED, transformando vidas cada minuto.